quizás sea mucho pedir, pero del último versículo que se predicó el primer domingo de año, que yo les dije que tuviesen en mente para este año este versículo. Muy bien, Filipenses 3, 12 al 14. Olvidando ciertamente, absolutamente, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Prosigo a dónde? A la meta. Yo lo que quiero compartir en esta tarde quizás sea una continuación de lo que se compartió el primer domingo. Hablábamos de que quizás para algunos el año que acabó fue un año bueno, para otros no fue tan bueno, para otros puede ser que fuese pésimo y para otros puede ser que fuese muy bueno, excelente. Pero la conclusión es que ya pasó. El año 2019 ya pasó. Entramos en otro nuevo año. Hablábamos también de que no nos debemos de acordar de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque algunas personas viven ancladas en el pasado y ahí se quedan ancladas y no prosiguen a la meta, como dice Filipenses. El pueblo de Israel, hablábamos sobre el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto hubo un momento en que su líder, Moisés, se murió y le pasó el relevo a Josué. Y ya empezó otra nueva etapa también, con otro nuevo líder. Hablábamos de que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Y siempre tenían un mensaje que lo recordaban y lo pronunciaban a menudo. Y era, nos acordamos, anhelaban lo que hacían en Egipto, comían pepinos, buenas cebollas y todo eso, y anhelaban esa comida, aún estando en esclavitud, que el pan que descendía del cielo, el maná que Dios les estaba dando para que comiesen todos los días. Egipto no había salido de su corazón. Hablábamos también de que lo nuevo se tiene que echar en lo nuevo y no en lo viejo. Y hablábamos sobre los odres, el vino nuevo no se puede echar en odres viejos porque se derrama. Quizás sea el momento de cambiar muchas cosas de las que en el año anterior hemos estado haciendo o pensando, diciendo, etcétera, etcétera. Cada uno sabe lo que tiene que cambiar. Y cuando empieza el año, hablábamos de año nuevo, vida nueva, ¿verdad? Casi todo el mundo, cuando comienza el nuevo año, se pone metas y propósitos en la vida. Y está bien. Pero también decíamos de que la mayoría de la gente que se propone hacer cosas el nuevo año, cuando pasan, dicen estudios que en febrero o en marzo, ya lo que tenían pensado hacer lo dejaron a un lado. Y así somos las personas. Hablábamos también de los rencores, que Dios quiere que sanemos nuestro corazón, porque a veces hablábamos también de la envidia y decíamos que la envidia no es sana. Podemos decir que no, yo tengo envidia sana, pero la envidia no es sana de ninguna de las maneras. Y dice en Proverbios que es una carcoma que te destruye los huesos, porque el primero que sufre es la persona que tiene envidia. Y hablábamos de que envidia significaba tristeza o pesar por el bien ajeno. También otra palabra que usa el diccionario es dolerse. Es decir, que si tú te dueles y tienes tristeza porque tienes envidia, el primero que te estás dañando eres tú mismo. Hablábamos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y acabábamos con el versículo que acabamos de mencionar, cuando Pablo escribe, dice, olvidando ciertamente, el significado es absolutamente, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No nos detengamos, sigamos adelante, descansemos en las promesas de Dios. Aunque parezcan tardar, Dios siempre está en movimiento continuo, Él nunca está parado. Así que debemos de seguir adelante, no detenernos, no deleitarnos en lo viejo, sino extendernos a lo que está por delante. Y quiero ahora ir al libro de Josué, capítulo 14, y voy a leer los versículos del 6 al 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, le dijo, tú sabes lo que Dios dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia, herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo al Señor tu Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad, ¿de cuánto? 85 años. Es decir, que cuando Dios le da una promesa a Josué, tenía sobre 40. Y pasaron 45 y ahora tenía 85, pero él se mantuvo firme en la promesa de Dios. Él no tenía ninguna duda en lo que Dios le había prometido, se lo iba a dar. Y cuando fue que trajo él y Josué el mensaje, cuando fueron enviados a espiar la tierra, todos trajeron un mensaje negativo. Decían la verdad, había gigantes, la tierra era buena. Pero la visión de Josué y Caleb era completamente diferente a los otros espías que reconocieron la tierra. Dice el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste que aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizás el Señor estará conmigo y los echaré, como Dios ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, hasta hoy, por cuanto había que seguido cumplidamente a Dios, al Dios de Israel. Caleb tenía 85 años, no estaba demasiado viejo para conquistar territorios e instalarse en una nueva tierra, no parece que tuviera 85 años, son años para tener expectativas de conquistar tierra, pero él dice que tenía las mismas fuerzas de 40 años atrás. Ojalá pudiéramos nosotros decir lo mismo. Y yo creo que no estaba hablando solamente de fortaleza física, sino de fortaleza espiritual. Él tenía claro quién le había dado el mensaje, quién le había dado la promesa, y en eso estaba aferrado. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. cual era mi fuerza hace 40 años atrás, tal es ahora. Caleb sabía cómo mantenerse joven y fuerte. No se desanimó ni en ningún momento tiró la toalla. ¿Estamos tú y yo dispuestos a esperar los tiempos de Dios? ¿Cuántos de nosotros tiraríamos la toalla cuando lleváramos ya unos pocos años sin recibir quizás una palabra de parte de Dios? Caleb tuvo que esperar casi toda una vida para que se cumpliese la promesa, pero esperó, supo esperar. En ningún momento echó atrás, en ningún momento dudó que las promesas de Dios se cumplen siempre. No en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios se cumplen. Y la Biblia está llena de promesas. Es verdad que también son casi todas condicionadas. Si yo hago esto es porque tú tienes que hacer esto. Si tú haces esto, yo haré lo otro. Pero las promesas de Dios siempre se cumplen. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Estamos tú y yo dispuestos a esperar los tiempos de Dios? Él tuvo que esperar casi toda una vida para poder recibir y vivir la promesa que Dios le había dado. Porque las promesas son la verdad de Dios. Su motivación lo mantuvo firme y confiado. Vamos a leer en Números, capítulo 14 y versículo 24. Dios habla y dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo que en él otro espíritu diferente, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré ¿en dónde? En la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 1, versículos 34 al 36. Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido como fielmente al Señor. La primera vez que Josué y Caleb vieron la tierra prometida, supieron que la próxima vez que volvieran a esa tierra, la iban a tener en posesión. Ni el informe dado por sus otros espías no frustraron los sueños de Josué y de Caleb. Cuando los otros espías dieron un informe negativo, ellos no se vinieron abajo. ¿Recuerdan las palabras de Josué y Caleb? Nosotros los podemos comer como pan, los comeremos como pan. Tenían la fuerte confianza en que el Dios de los ejércitos, que había prometido que les iba a dar la tierra, iba a cumplir la promesa. Y ellos estaban completamente confiados. Josué y Caleb se mantuvieron fieles y sabían que la próxima vez iban a conquistar la tierra. Y tuvieron que vivir momentos difíciles. Recuerda que la Biblia dice que la generación que salió de Egipto, ninguno de ellos entraron en la tierra prometida. Vieron como en el desierto se murió toda una generación de hombres. Y eso puede desanimar a cualquiera. Los únicos que entraron, ni el propio Moisés pudo entrar en la tierra prometida. Los únicos personas que entraron fue Josué y Caleb. Entraron en la promesa. ¿Saben por qué no entró el pueblo, esta generación? Porque quejicas. Porque cada dos por tres se quejaban al Señor. Y el Señor ya llegó un momento en que se cansó. En cambio, José y Caleb nunca se quejaron a Dios. Podían tener motivos, en el sentido de que el desánimo puede venir a la persona, 40 años en el desierto, 40 años que Dios le da una promesa y ven que van pasando los años y la promesa no se cumple, podían tener razones para desanimarse y arrojar la toalla y decir, bueno, el Señor se olvidó de nosotros. Pero si tú lees en el libro de Josué, ni en ningún momento ellos se quejaron a Dios. Nunca se quejaron a Dios. Siempre estuvieron confiados en Dios. Mantengámonos e intentemos mantenernos jóvenes como Caleb, pero no solamente con fuerza, sino productivos, trabajar en la obra del Señor, porque el trabajo en el Señor nunca es en vano. Siempre tiene recompensa, siempre tiene bendición, aunque tarde, porque Dios a veces se hace tardar para ver de qué material estamos hechos. Hay formas de conseguirlo. Y yo aquí apunté unas y ya voy a terminar porque no me voy a alargar. Solamente quería acabar el mensaje que empecé el otro día. Y descansando en las promesas de Dios, el desaliento y el desánimo es una de las principales herramientas de Satanás, el enemigo. Cuando tú dejas que el desánimo y el desaliento entre en tu vida, entonces ahí Satanás tiene fuerza para poder aniquilarte. Tenemos que echar fuera el desánimo. Repito, el año que pasó puede ser que haya sido muy malo para ti. Yo sé cómo ha sido para mí. Pero la buena noticia es que en Dios somos más que vencedores y aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas tienen que ir saliendo y tienen que venir cosas nuevas. Y estoy convencido que en este año muchos de nosotros vamos a vivir cosas nuevas. No estoy diciendo que todas las cosas nuevas vayan a ser buenas, porque si no sería estaría hablando engaño. Quizás muchos de nosotros en este nuevo año vaya a tener que pasar por tempestades y tormentas, por enfermedades, por problemas económicos, yo no lo sé. No voy a vender la moto de que va a ser un año excelente para todos, porque lo bueno está por venir, amén, es verdad. Pero lo que sí puedo decir, lo que dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y eso depende no de Dios, sino de nosotros. Si tú no quieres soltar las cosas viejas, pues siempre te vas a quedar anclado ahí. Y también dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que si estamos como tenemos que estar y nos vienen cosas a nuestra vida, que sepas que Dios va a tratar eso para bien. Amén. Aunque a veces no podamos entenderlo, pero tenemos que creerlo y atesorarlo en el corazón, porque es una promesa de la palabra de Dios. El desaliento y el desánimo hay que desecharlo. Tenemos también que amar a Dios y también a nuestro prójimo. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice, amarás a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con tus emociones, habla del corazón, las emociones, con toda tu alma, tu mente, tus pensamientos y con todas tus fuerzas. Habla de bienestar físico también. También tenemos que olvidarnos los fracasos anteriores, fracasos que pudimos haber vivido anteriormente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dejemos nuestra ansiedad. Dice, dejad vuestra ansiedad en Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, de nosotros. 4, mantengámonos anhelando. Caleb no desmayó y esperó anhelando a entrar en la promesa de Dios. No sabía cuándo iba a ser, pero sabía que iba a entrar porque Dios se lo había prometido. Y él anhelaba eso, tenía eso en su corazón. Tenía un corazón dispuesto para Dios y Dios cumplió su promesa. Y Caleb y Josué poseyeron la tierra. Y por último, No pidas la jubilación anticipada. Dios puso al hombre en el Edén, en Génesis capítulo 2, versículo 15, para que lo labrara y lo guardara. Caleb tenía 85 años, pero no pidió la jubilación anticipada. Supo esperar. Supo esperar en Dios. Y quizás tengas que pedir la jubilación anticipada en lo natural, ¿no? Porque a lo mejor tu estado físico, ahora mismo hablando del físico, pues no da mucho más y tienes que parar de hacer lo que estabas haciendo. Pero espiritualmente hablando, no podemos pedir la jubilación, porque en Dios se puede seguir haciendo cosas para Dios teniendo la edad que sea, no importa. Desde un niño hasta un anciano entrado en años. Como ejemplo, un ejemplo que todos conocemos, es nuestro hermano Ricardo Hussey, que con 90 o 90 y algo ya tiene, ¿no? Muchos años que el hombre ya tiene que predicar sentado, pero sigue desgastándose para el Señor. Yo creo que él sí debía de coger y quedarse tranquilo en casa, con su esposa ya anciana también, pero hay algo en él que le llama a seguir predicando el Evangelio y escribiendo libros y siendo de bendición para los demás. Y es de, iba a decir envidiar, pero la envidia tampoco es sana. Pero, sí, de imitar su fe y de imitar su anhelo hacia los perdidos. Con casi 100 años, va rondando los 100 años y aún está ahí el hombre predicando el Evangelio. Así que no hay edad para el Señor, no hay jubilación y tampoco hay paro. En el Señor no tiene oficina de paro. No nos podemos justificar de que de esto y lo otro siempre podemos hacer cosas para Dios. El dar una palabra de aliento a una persona. ¿Cuántas personas han sido bendecidas por una palabra que alguien le dio, algún hermano, alguien? Es una forma de servir al Señor. Cuando venimos a la iglesia, es una forma de servir al Señor y de servirnos los unos a los otros. Vamos a dejar atrás el pasado, porque el pasado está, y vamos a enfocarnos lo que tenemos por delante para llegar a la meta, porque Dios tiene un galardón y el trabajo en el Señor nunca es en vano. Amén. Vamos a ponernos en pie.